Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, hoy te propongo un tema eterno, el amor. El amor posible, el amor imposible, el desamor, todo a través de leyendas de los indígenas de nuestra maravillosa América. Comenzamos con el país más austral de nuestro continente. Argentina. Esta historia se ha transmitido por generaciones. Los pueblos originarios la mantienen intacta hasta hoy. Una historia de amor que, según cuenta, dio inicio a la vida del ñandú en la tierra, fruto de un amor indígena. Para imaginarnos esta leyenda, debemos situarnos en la Mendoza prefundacional. Esto significa muchos siglos atrás. En aquella época habitaban nuestra tierra los huarpes y otros pueblos indígenas. Pero existía particularmente una gran tribu de indígenas muy buenos, hospitalarios y trabajadores. Ellos vivían en paz y sin conflictos. No obstante, un día llegó al pueblo la noticia de que del otro lado de la cordillera y desde el norte de la región se acercaban aborígenes feroces, guerreros muy malos. Pronto, los invasores rodearon la tribu de los indios buenos, manteniéndose al acecho. El pueblo local decidió pedir ayuda a un pueblo amigo que vivía en el este, cercano a lo que hoy es la provincia de San Luis. Pero para hacer ese pedido no quedaba otra alternativa que atravesar el cordón de indígenas que el pueblo agresor había establecido alrededor suyo. Y esta tarea no era para cualquiera. Nadie se animaba a hacerla. Por fin, un joven indígena fuerte y ágil, de no más de 20 años, decidió emprender la misión solo si le permitían hacerlo junto a su esposa. Casi como presintiendo lo que posteriormente le sucedería. Nadie puso objeción alguna, dado que era la única opción que tenían para intentar llegar al pueblo hermano y pedir ayuda. Los jóvenes llevaban casados menos de un mes, pero se conocían de toda la vida. Resueltos a todo, se ofrecieron a intentar la aventura. Y después de recibir una cariñosa despedida de toda la tribu, muy de madrugada partió el muchacho en compañía de su esposa. Marchando con el incansable trotecito indígena, marido y mujer, y un amor incondicional, no encontraron sino hasta el segundo día las avanzadas enemigas. Sin separarse ni por un momento, y confiados en sus ágiles piernas, corrían, saltaban, evitaban los lazos y boleadoras que los invasores les lanzaban. Perseguidos cada vez más de cerca por los feroces guerreros, siguieron corriendo siempre, aunque muy cansados, hacia el naciente. Y cuando parecía que ya iban a ser atrapados, comenzaron a sentirse más livianos. De pronto se transformaban. Las piernas se hacían más delgadas, los brazos se convertían en alas, el cuerpo se les cubría de plumas, los rasgos humanos de los dos jóvenes desaparecieron para dar lugar a las esbeltas formas de dos aves de gran tamaño que con el tiempo se les llamó ñandú. A toda velocidad, dejando muy atrás a sus perseguidores, llegaron a la tribu de sus amigos clamando por ayuda. Estos alertados tomaron sus armas y se pusieron en marcha rápidamente. Sorprendieron a los invasores por delante y por detrás y los derrotaron gracias al amor de la pareja que se inmoló, transformándose en ñandú, obligándolos a regresar a sus tierras. Y así cuenta la leyenda que apareció el ñandú sobre la tierra en Mendoza. Un verano, cuando hacía demasiado calor y no se podía dormir al aire libre, una chica bonita que se llamaba la Mujer Emplumada dormía afuera sobre la hierba. Ella abrió sus ojos y vio la estrella de la mañana. La miró con asombro y reflexionó sobre lo hermoso que era. Y desde entonces se enamoró de esa estrella. Cuando sus hermanas despertaron, ella les dijo que se había enamorado de la estrella de la mañana. Le dijeron: "Estás loca". La Mujer Emplumada les dijo a todos en su pueblo sobre la estrella de la mañana y su amor, y pronto fue objeto de burla entre su gente. Un día se fue a sacar agua del arroyo y vio al joven más guapo que jamás pudiera imaginar. El joven le dijo que era la estrella de la mañana. "Sé que me estabas mirando y que te enamoraste de mí. Estuviste mirándome, así que yo te miraba a ti. Te vi en la hierba y sabía que te quería como mi esposa. Ven conmigo a mi casa en el cielo". La Mujer Emplumada fue presa de temor y paralizada por el miedo. Ella sabía que se trataba de un dios de pie ante ella. Le dijo a la estrella de la mañana que necesitaría tiempo para decirle adiós a su familia. Sin embargo, él le dijo que no había tiempo para eso. Le dio una pluma amarilla mágica y una rama de enebro y le pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaba en el país del cielo, de pie, ante la casa del lucero del alba y sus padres el sol y la luna. Con el tiempo, dio luz a un niño a quien llamaron Niño Estrella. La Mujer Emplumada necesitaba algo que hacer. La luna le dio una pala y le dijo que cavara. Le dijo que no debía desenterrar al gran nabo que crecía en la casa del hombre araña, porque si lo hacía, grandes desgracias ocurrirían. Un día la Mujer Emplumada, muy curiosa por el gran nabo, decidió desenterrarlo. Cuando por fin lo sacó, la Mujer Emplumada podía ver a través del suelo a la tierra y vio a su propia tribu a lo lejos. Al ver a los mortales haciendo sus tareas, se puso muy nostálgica y comenzó a llorar. Enterró al gran nabo nuevamente en su lugar y trató de restaurar la tierra alrededor. Cuando Estrella de la Mañana regresó a su casa, estaba muy triste y dijo: "¿Cómo podrías haber sido tan desobediente y desenterrar al gran nabo?". Padre Sol y Madre Luna también estaban muy tristes e hicieron la misma pregunta. Los tres estaban tristes porque Mujer Emplumada ahora debería ser desterrada del país del cielo. Cuando volvió a la tierra, parecía una estrella fugaz. Ella fue recibida de nuevo por su familia y amigos, pero nunca más fue feliz. A menudo trataba de hablar con la estrella de la mañana, pero cuando él respondió, todo lo que dijo fue: "Nunca puedes volver al país del cielo. Has cometido un gran pecado y trajiste dolor y sufrimiento al mundo". Poco después, la Mujer Emplumada murió por causa de su infelicidad. El Niño Estrella vivió con sus abuelos mortales. Fue un muchacho muy tímido con una cicatriz en su rostro. Esto le trajo el apodo Poya, es decir, cara con cicatriz. Cuando creció, la gente lo ridiculizaba por la cicatriz y por su pretensión en decir que era el hijo de la estrella de la mañana. Él también fue rechazado por la hija del jefe de la tribu. Su vida fue tan difícil que consultó a una curandera. Y ella le dijo que necesitaba ir al país del cielo a ver a su padre y abuelos inmortales. Así podría hacer su vida mejor. Sin embargo, la mujer de la medicina no sabía cómo llegar al cielo y le dijo que Poya debía encontrar su propio camino. Poya viajó por meses y meses sobre montañas, a través de los bosques, sobre los ríos y los desiertos. Por fin llegó al mar y al atardecer, cuando el sol se estaba poniendo, los rayos de oro formaron una escalera que siguió hasta el país del cielo. Cuando Poya conoció a sus abuelos, ellos estaban muy felices y pronto lo convirtieron en un ser como ellos. El sol le quitó la cicatriz y le enseñó la danza del sol. Así, si los indios pies negros realizan esta ceremonia una vez al año, en honor al sol, todos los enfermos son curados. Finalmente regresó a la Tierra caminando por la Vía Láctea en los astros. Cuando regresó a su tribu, la gente lo honró. Ellos aprendieron la danza del sol y la gente fue curada de sus enfermedades. Debido a su grandeza, se le permitió regresar al país del cielo y ahora es una estrella que se levanta cada día con la estrella de la mañana. En tiempos del rey Tenochtitli III de la dinastía Totonaca, una de sus esposas tuvo una niña que poseía una extraordinaria belleza. La llamaron Tzacopontzisa, Lucero del Alba, la cual fue consagrada al culto de la diosa Tonacayohua, ya que su padre deseaba que ningún hombre disfrutara de su hermosura. El templo de la diosa estaba ubicado en una sierra alta, localizada cerca de la ciudad de Papantla. Era la diosa que se encargaba de cuidar la siembra y los alimentos, a la que 12 jóvenes eran las encargadas de rendirle tributo y eran consagradas a ella desde niñas. Un día la joven salió del templo a buscar animalitos para ofrendárselos a la diosa. Cuando se le apareció un joven de nombre Skatan Oxga, joven venado, el cual desde que la había visto con anterioridad había quedado muy enamorado de ella. Y sabiendo que tal sacrilegio era condenado con la muerte por amar a Lucero del Alba, se la llevó camino de la montaña. Solamente habían recorrido una pequeña distancia cuando de pronto les cerró el paso un monstruo que les arrojó fuego, haciéndolos retroceder. Al ir hacia atrás, se encontraron con los enojados sacerdotes del templo y, sin dejar a los jóvenes pronunciar palabra, los degollaron y depositaron sus cuerpos en el adoratorio del templo, donde les extrajeron los corazones y fueron tirados a una barranca. En la zona donde fueron arrojados los corazones, las plantas y hierbas comenzaron a secarse, dando la impresión de haber sido esparcido un maléfico influjo. Tiempo más tarde, comenzó a crecer un arbusto, el cual de manera milagrosa alcanzó un tamaño de varios palmos en solo unos días, además de haberse cubierto con un tupido follaje. Una vez que el arbusto llegó a su tamaño final, a su lado empezó a brotar una orquídea trepadora, la cual envolvió el tronco del árbol en solo unos días, dando la impresión de ser los brazos de una mujer que con delicadeza lo abrazaba. parecía protegida por la sombra del árbol, al igual que una novia reposando en el pecho de su amado. Continuó su crecimiento llenándose de hermosas flores. Estos brotes prodigiosos llamaron la atención del pueblo, que junto con los sacerdotes concluyeron que la sangre de los jóvenes había sido transformada en el arbusto y la orquídea, asombrándose todavía más cuando las flores que habían nacido en ese lugar se convirtieron en delgadas y largas vainas que al madurar despedían un hermoso y penetrante aroma. La orquídea fue declarada planta sagrada, convirtiéndose en objeto de culto y constituyéndose en los adoratorios totonacos como una ofrenda divina. De la sangre de la princesa nació Zanat, la vainilla. En totonaco es llamada flor recóndita y en azteca Tlixochitl, flor negra. Los mocasines del amor. Una leyenda Sioux. El joven cazador nunca había pensado demasiado en el matrimonio hasta que vio a la joven más bella que había visto en su vida. Al volver de una cacería, la vio recoger agua de un arroyo y se quedó prendado de ella. Pero aunque era un audaz cazador, era muy tímido con las mujeres. Incapaz de resistirse a mirarla, el cazador se escondió en los arbustos y vio cómo llenaba el cubo. Cuando la joven hubo terminado, se secó los pies en la hierba cálida y se puso los mocasines. El cazador se asombró al ver los extraordinarios mocasines de la muchacha. El cazador vivía con su abuela y cuando regresó quiso hablarle de la joven que había visto en el arroyo. Quiso decirle a su abuela que quería casarse con ella, pero era demasiado tímido, incluso para hablar de sus sentimientos con la mujer que había cuidado de él durante toda su vida. Después de cenar, la abuela se sentó junto al fuego y empezó a remendar unos agujeros en un par de viejos mocasines. El cazador se sentó junto a ella, tratando de armarse de valor para hablarle de la muchacha. La abuela sabía que algo rondaba a su nieto por la cabeza y le preguntó qué era. Pero él no lograba reunir el coraje para confiarle sus inquietudes amorosas, de modo que se concentró en los mocasines. ¿Las mujeres que saben hacer buenos mocasines son buenas esposas?, preguntó. Y la abuela sonrió, pues sabía exactamente qué rondaba por la cabeza de su nieto. A la mañana siguiente, el joven volvió a ver a la chica y bajando hacia el arroyo en busca de agua para su familia. Vio entonces el par de mocasines viejos de su abuela y aprovechando un descuido de este, cogió los zapatos, se los escondió en la camisa y salió corriendo. Decidido a conocer a la muchacha, se calzó los zapatos rápidamente y corrió todo el camino al arroyo. Justo cuando la chica acababa de quitarse los mocasines, el joven aminoró el paso y se acercó para ofrecerle a llenarle el balde. A continuación extendió el brazo y cogió los zapatos de la muchacha para dárselos. Pero cuando los tenía en la mano, no pudo por menos que quedarse maravillado de lo bonitos que eran. La muchacha vio los mocasines raídos del cazador y advirtió lo gastados que estaban. El cazador le dijo que su abuela estaba ciega y ya no podía coser. Sabiendo que éste trataba de ganarse su afecto, lo provocó diciéndole que debería encontrar una esposa que le hiciese unos bonitos mocasines nuevos. Más tarde, la madre de la muchacha reparó en que su hija no había vuelto todavía del arroyo y salió en su busca. Pero cuando llegó al arroyo, vio el balde vacío. La madre se quedó desconcertada hasta que vio algo en la arena que la hizo reír. Vio las huellas de dos pares de mocasines que conducían a los arbustos. Conjuro de amor. Leyenda Sioux. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del consejero de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. «Nos amamos», empezó el joven. «Y nos vamos a casar», dijo ella. «Y nos queremos tanto que tenemos miedo. Queremos un hechizo, un conjuro o un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte». «Por favor», repitieron, «¿hay algo que podamos hacer?». El viejo los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes, esperando su palabra. «Hay algo», dijo el viejo, «pero no sé. Es una tarea muy difícil y sacrificada». «Nube Azul», dijo el brujo, «¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos. Deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste? Y tú, Toro Bravo», siguió el brujo, «deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul. Salgan ahora». Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó el joven. «¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?». «No», dijo el viejo. «¿Los cocinaremos y comeremos el valor en su carne?», propuso la joven. «No», repitió el viejo. «Harán lo que les digo. Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres». El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron revolcarse por el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. «Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Y esta es la última leyenda de amor por hoy, porque quedan muchísimas más que ya compartiremos en otro momento. Este es el amor incondicional de Amankai, la que estuvo dispuesta a morir para salvar la vida de su amado. En la zona de Tenten Mauida, hoy conocida como Cerro Tronador, a unos 30 kilómetros de la hoy ciudad turística de Bariloche, en Río Negro, habitaba la tribu Buriloche, cuyo nombre sería una deformación positiva para la denominación actual de esta comarca. Quindral era el hijo del cacique de la tribu. Por su valentía y fortaleza, era admirado por las jóvenes. Pero una de ellas, además, sentía un profundo amor por él. Amankai era su nombre, pero su condición humilde le impedía que el joven se fijara en ella, ni siquiera imaginar esa posibilidad. Sin embargo, Quintral sentía que se le inflamaba el corazón cada vez que la veía y estaba cerca. Sabía que su padre, el cacique, jamás aceptaría que él la desposara. Un día, varios integrantes de la tribu se enfermaron y murieron a causa de ello. La epidemia se extendió rápidamente y Quintral también enfermó. Los sanos, los que no habían sido contagiados aún, empezaron a irse de la comunidad para alejarse de los malos espíritus que estaban diezmando a su gente. Quintral, enfermo, con fiebre y delirando, no dejaba de pronunciar el nombre de la muchacha de piel morena. Amankai, Amankai. Su padre consultó al consejero y este le contó el secreto y profundo amor de ambos jóvenes. Tras ese conocimiento y viendo el mal estado de su hijo, encomendó a sus mejores guerreros buscar a la muchacha. Porque ni siquiera todos los esfuerzos de los brujos por mejorarlo fueron útiles. Amankai ya estaba enterada del estado de su amado, por lo que consultó a una machi, quien le contó el secreto para que Quintral se recupere. Debía preparar una infusión con una flor amarilla que crecía en la cumbre del Lolol Mauida. Sin embargo, la hechicera le advirtió de los peligros que corría su vida si lo realizaba. Aún así, el amor de Amankai por Quintral era tan fuerte que comenzó la subida. No fue sencillo. Puso todo su esfuerzo para encontrarla. Por fin, logró llegar a la cima de la montaña y encontró la hermosa flor, pero no se percató de algo. Un gran cóndor la observaba desde las alturas, como controlando cada paso y acción que realizaba. Feliz de lograr su cometido, al pie de una bella cascada, vio cómo el animal se posó ante ella y le exigió abandonar la flor amarilla. Amankai primero pidió disculpas por tomar esa flor que pertenecía a los dioses y le explicó la situación de su querido Quintral. Sin embargo, el cóndor no daba el brazo a torcer y le propuso que dejara su corazón. Ella aceptó, ya que si no tenía a quien amar, ¿por qué seguiría teniéndolo? La joven se arrodilló y sintió cómo el pico del ave abría su pecho buscando su corazón. Ella seguía pronunciando el nombre de su amado. Así fue que el imponente animal emprendió vuelo hacia su morada con el corazón de la enamorada entre sus garras. A su paso, gotas rojas teñían el camino y las flores. Una vez que llegó a su destino, el cóndor suplicó que le permitieran llevar la cura a Quintral y además que el sacrificio de la muchacha de piel morena no fuese olvidado. Ambas peticiones fueron concedidas. De cada gota de sangre nació una flor amarilla con gotas rojas en sus pétalos, convirtiéndose en un símbolo del amor incondicional. Desde ese día se dice que quien regala una flor de amancay a un ser querido realiza simbólicamente la entrega de su corazón. Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo.